Joaquín Marín de Doping Way.
¡Atención! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Pum, pum, 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 pum! Joaquín Marín de Doping Way, Joaquín Marín de Doping Way. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras, el programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas, cada viernes a las 12 ven pasar, las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen alburea, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras, el programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Doping Way, Joaquín Marín de Doping Way, Joaquín Marín de Doping Way.
Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas.
Joaquín
Marín
de Doping
Way. ¿Dónde, querido Carlitos?
Muchas felicidades, Joaquín.
A ti, Carlitos, estamos de fiesta hoy.
Estamos de fiesta.
Sí.
Y como dices tú, cuando hay cumpleaños o santos, pues ahora a ver quién nos organiza un guateque.
Yo estoy a tus órdenes, Carlitos.
Ah, ¿lo organizo yo?
Yo estoy a tus órdenes, siempre he estado a tus órdenes.
Pues yo también a las tuyas. 3 años ya, ¿sí?, de Joaquín Marín
de Doping Way. Qué maravilla, ¿no, Carlitos?
Y este día también tú cumples 30 años en Radio Fórmula.
Exactamente, Carlos, querido, 30 años del programa.
Mira, el 3.
El 3, sí.
3 años acá, 30 años allá.
3 de mayo.
3 de mayo no se olvida. No. A todo dar.
Día de la Santa Cruz.
¡Órale! ¿Eh? Bueno, pues qué gusto, Joaquín.
Oye, fíjate, arrancó el 3 de mayo de 1994. Era presidente Salinas. Después Zedillo. Después Fox. Calderón, Peña Nieto y López Obrador, que se va ahora en 4 meses y 27 días, el 30 de septiembre.
A propósito de días, ya faltan muy pocos para que se acaben las campañas, ¿no?
No, las campañas acaban en 26 días, el día 29 de este mes. Y hoy estamos a 30 días de las elecciones.
30.
30.
Mira, de nuevo el 3, el 3, el 3.
Sí, sí.
Como el aceite. 1, 2, 3.
¿Todavía existe ese aceite? 1, 2, 3, sí.
Yo no sé. Sí. No sé. Quizás.
¿Qué?
Es el que está, pues, contaminando o contaminó el agua. No, no, no creo que haya sido el 1, 2, 3, pero algún aceite, alguna gasolina.
Algo.
Algo pasó. Y oye, qué chingadera del gobierno de Ciudad de México, Joaquín.
¿Cuál de todas? Digo, pues a ver, una por una, Carlitos.
A casi 5 semanas de la detección por parte de los vecinos.
Y de negar que existiera.
En la Benito Juárez.
Y de negar,
y de
que,
negar
existiera.
Que existiera un problema, el gobierno de Ciudad de México ha sido incapaz de decir qué chingados tenía el agua.
¿Y de dónde?
¿Y de dónde la procedencia, el lugar exacto?
No.
No ha habido ningún resultado.
Pero no te preocupes, ahí en la, si Dos Bocas no refina, en la Benito Juárez sí.
Pues usted iba a cargar su vehículo.
Sí.
¿Te das cuenta qué propio soy?
Sí, siempre lo ha sido, sí.
Te
sí,
lo
sí.
digo en este cubículo.
Sí.
No, hombre, te lo digo.
En este palcazo
en este
que tiene
palco tras. Donde vemos pasar cuánta fregadera.
Y cuánta gente. Y también vemos pasar tantos logros de gente en lo individual. Ayer el presidente López Obrador, ya ves que no se mete en la campaña, ¿no? No se mete. Pero dijo que
hasta
está con él la clase media.
Sí, cómo no, a la que ha ofendido tanto.
Pero luego de decir que está con él la clase media, dice, pero no, Digo, sí, la clase media, pero no los fifís, no los aspiracionistas. Y órale, que se va y dijo, yo no quisiera ser como ellos. Pues yo creo que ellos tampoco quisieran ser como usted, presidente. Después de todas las calificaciones permanentes que a lo largo de 5 años, ¿sí? 5 meses y 3 días les ha disparado. Sobre todo después de las elecciones que usted perdió en 2021. Porque fue para usted. Imagínate, Carlitos, en su reducto, en su santuario, el que siempre ha gobernado el equipo de López Obrador desde 1997, siendo él ya presidente de la República, tómala, la derrota imprevista. Pierden 9 de 16 alcaldías. ¿Y qué hizo el presidente López Obrador? Le echó la culpa a Claudia Sheinbaum, que no había operado. Hay que acordarnos de eso, ¿sí?
Y es cuando empieza a irse sobre las clases medias.
Exactamente, a eso iba.
Y les dice, no entiendo por qué, porque es un problema conceptual severo el que tiene López Obrador. Les reprocha ser aspiracionistas. ¿Cuántas veces aspiró él a la presidencia? Bueno, y sus candidatos ahora, ¿a poco no aspiran a vivir del presupuesto que nosotros nutrimos todos, con nuestros impuestos?
Todos.
Pero a propósito de clases, Joaquín, con el desprecio que López Obrador ha mostrado hacia las clases medias, él propiamente, ¿en qué clase podemos pensarlo? Porque se dice hay clase media alta, clase alta, clase baja. Eso se decía. ¿Él en cuál de esos estratos
está? Él es clase mediero, hombre.
Viviendo en un palacio, estás perdido. Sí. Bueno, ¿qué clase mediero vive en un palacio, Joaquín?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, tienes un punto ahí.
No, un punto, eso no es clase media, eso
bueno,
es...
Pero él siempre fue clase mediero.
Pues sí, pero los palacios son para la aristocracia, Joaquín.
Y sobre todo, un palacio virreinal.
Palacio virreinal.
Ojo, ¿eh?
Oye.
Dime.
Al que no tienen acceso, pues todos los representantes de movimientos que él califica opositores a su gobierno, ¿verdad?
Ah, y a él.
Y a él. Las feministas.
Sí, ¿no?
Las madres buscadoras.
No.
Bueno, ahora
Los papás de los niños con cáncer.
Hasta sus ex-cuates de Ayotzinapa.
No, pero dijo
reclamando
que ya,
audiencia.
Que ya van, que después de las elecciones.
Sí, al día siguiente.
Ah, bueno, al día siguiente. Acuérdate que él se nombró cabeza de la investigación de Ayotzinapa.
Sí, ¿qué caso?
Ese es un cargo que se nos había olvidado. Mira, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, víctima número uno de la nación y cabeza de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Y jefe de campaña, claro.
En estos dos últimos casos que mencionas, pues usurpando funciones. Y no se diga a cargo de investigaciones porque él no es Ministerio Público y ni siquiera es abogado.
No, no, no. Se tardó, pero pues salió de Ciencias Políticas. Que me acuerdo siempre que tenían para recibirte, necesitabas dos lenguas. Yo no sé dónde lo sacó. Él dijo que el portugués.
Que sube, que baja, que yo no sé qué pasa.
Pues sí. No, pero a ver, una cosa es el portuñol de Río de Janeiro, que más o menos es entendible si a uno le hablan despacio.
Sí.
Y otra cosa es el portugués de Portugal, donde no entiendes nada.
Está como el francés de Francia y el creole de Haití.
Sí.
Que suena como francés, pero no es francés.
No, no.
Bueno, y el presidente también habla como en tabasqueño, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo de que...
Es de que... ¿Sí?
Ya ven... ¿Oíste?
Sí, y viniste porque... ¡Sea! Sí, luego se agarra aquí.
¡Sea!
Sí. El presidente es que es de tanto verlo, caray. ¿Tú lo vas a extrañar el 1 de octubre que ya no haya mañanera?
Mira, yo debo reconocer que el periodismo, el oficio periodístico, sí, ha tenido en López Obrador una mina de diamantes.
Sin duda.
En ese sentido, pues cuando parece que no hay grandes asuntos, la nota te la da el presidente. Como cuando, por ejemplo, se lanza contra el Poder Judicial, contra los periodistas. Ahora, ¿qué crees? Contra una señora, pues afamada por ser una tesonera, reconocida buscadora de desaparecidos, Ceci Flores, Cecilia Flores, a la que le están echando, sería todo el peso del gobierno, lo mismo el federal que Ciudad de México, por la que parece ser una versión no confirmada o quizás equivocada que dio la señora sobre un tiradero de cadáveres probable en los límites de Iztapalapa y Tláhuac. ¿Qué Madrid se le han estado poniendo? Bueno, la tratan como opositora al gobierno.
Bueno, ayer hasta el presidente llevó a Martí Batres a la mañanera para que la rematara.
Y Batres envió el día anterior al encargado del despacho de la Fiscalía de Ciudad de México, sí, Ulises Lara, y al secretario de Seguridad Pública, a practicar diligencias en el terreno donde, según Cecilia Flores, podría haber un lugar de quema de cuerpos y fosas clandestinas. Pero la tratan como todos, incluida, por cierto, me llamó la atención Claudia Sheinbaum, como alguien que estuviera trabajando políticamente para golpear al presidente. Es un gobierno paranoico, ¿no, Joaquín? Yo antes decía paranoide. No, cuánta cosa que no le gusta le dicen al gobierno, López Obrador dice, para atacar.
Es para atacarme a nosotros, dice además. Sabes que la gramática no es lo suyo. Es para atacarme a nosotros. Lo dijo con el caso del obispo emérito de Chilapa.
De Chilapa.
Chilpancingo,
sí.
Dice.
De Monseñor Rangel.
Sí.
Qué no bueno, le preocupaba.
Qué bueno que apareció, dijo. Porque si no me hubieran echado la culpa a mí.
Eso era lo grave.
Eso era la preocupación. No que hubiera desaparecido. Mire, vamos a oírlo. Carlitos, ¿quieres?
Vamos. Y lo más importante de todo, que se encontró un hospital bien y ya está dado de alta. Porque, pues, son temas muy lamentables. Además, le pase a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de un dirigente religioso. Entonces, gracias, ¿no? Ahí está también la suerte. Porque, imagínense, si no aparece, independientemente de que si fue o no fue secuestro, que no apareciera, ¿cómo están? Les va a dar coraje, pero lo tengo que decir. ¿Cómo están los adversarios nuestros? A la casa del gazapo, del error, culpándonos de todo.
¿Ves? Te digo.
Pero déjame, por favor, terminar con algo de la señora Cecilia Flores.
¿Sí? Termina adelante, por favor, digo.
Hay que recordarle a la audiencia, y de nuevo, qué gusto que sea el tercer año de Joaquín Marín, sí, de Dopingüe. Hay que recordarle a la audiencia que se trata de la misma señora que le quiso entregar lo que ella denominó una pala de mando a López Obrador en Palacio Nacional, sobre la idea de que es él y su gobierno quienes deben, pues, caminar, sí, en los terrenos donde buscan desaparecidos y excavar la tierra en busca de restos humanos y no las víctimas familiares de desaparecidos, que a estas alturas, Joaquín, uh-huh, en el gobierno de López Obrador van casi 50,000.
50,400 personas desaparecidas.
Ah, más de 50,000.
50,400, y te quiero decir y reiterar que esto equivale a uno de cada dos desaparecidos desde que empezó la contabilidad en 1964, que van 103,000 personas desaparecidas no localizadas. Casi una de cada dos ha sido en este gobierno.
Bueno, por concluir con lo que viene a ser, para mí, pues, Cecilia Flores, como insistió dos días o tres en que la recibiera el presidente, y el presidente no solo no la recibió, sino que pues el trato fue muy despectivo.
Es que le quiere entregar una pala, que la deje ahí.
Que la deje ahí. Ella dijo, pues voy a subir a redes una ficha de búsqueda de Andrés Manuel López Obrador, porque desde que llegó a Palacio, para las víctimas ha desaparecido. Bueno, la embestida actual contra esta señora, Joaquín, es un acto de venganza. Sí. Le echan encima todo.
Todo. Yo entiendo que, mira, se puede haber equivocado.
Sí. Pero ella ha hecho posible el hallazgo de centenares, pero, si no es que casi 3,000 restos, de 2,700 y pico de personas, gracias a su trabajo que empezó en Sonora.
Y no solo eso es muy importante, pero sabes que también es muy importante, ha creado una conciencia de que ahí están los desaparecidos, Carlos. A ver, ¿cuántos de los 50,400 desaparecidos de este gobierno estarán muertos? ¿Los habrán asesinado?
Yo creo que la mayoría.
Pues imagínate cómo incrementaría el número de homicidios dolosos, ¿sí? Que en algunos casos, por el tema de los desaparecidos que fueron asesinados, habría que sumar a los 185,600, más de 185,600 homicidios dolosos, personas asesinadas en lo que va de este gobierno desde el 1 de diciembre de 2018.
El es otro día han trampeado con el registro de las personas
desaparecidas.
¿Te
acuerdas que no le gustó el sistema de contabilidad?
No, y por eso pidió que se hiciera una revisión y, por arte de magia,
¡tarán!
¿Qué creen? Son poquitos.
No, ni más, no son poquitos. Estos datos que yo te doy son del Secretariado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Son sus datos. Aquí el presidente podrá decir, tengo otros datos. No, presidente, no. Esos son los datos de su Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Te doy un dato, Carlitos. La semana pasada, 604 muertos. El domingo, 103 muertes. El domingo, el día más violento de todo el año. Y abril, el mayor número de homicidios de todo 2024. Cuando el discurso es, no, es que baja la tendencia, que es engañoso.
Sí, claro.
Es que es muy importante que esté bajando la tendencia. A ver, lo importante sería que bajara el número de muertos. Y todos los días aumenta. El domingo les digo, 103 personas asesinadas. Y con eso han vivido, Carlos, con una indiferencia. Ya llevan la estadística de los muertos como si fuera la estadística del déficit público.
Sí.
o del envío de remesas. Y estamos hablando de personas, de seres humanos.
Una insensibilidad, falta de empatía, no se ve... a mí me llamó la atención en el debate de presidencial.
El del domingo.
Sí, la doctora Sheinbaum, a propósito de la caída del elevado del metro en la línea 12, dice, pero ya se reparó. Y ni un mensaje para las víctimas, que las hay, los familiares de... ¿Cuántas personas murieron
20.
Ahí?
20,
creo que 26.
26, sí. Quizá 26, sí.
Y más de 100 heridos.
Sí, 26.
Pero ni una palabra para ellos. Bueno, sin embargo, pues ya ves que están como de fiesta. Inclusive los legisladores morenistas y morenianos.
¿Qué yo tal? Digo, ¿qué tal?
Morenianos a los de los
PT
partidos.
Verde, estos rémoras.
Adláteres. Lo van a saludar a Palacio Nacional, dejando pendiente solamente el Senado, el nombramiento de los magistrados que faltan en el Tribunal Electoral, de los consejeros del Instituto de Transparencia y Derecho a la Información, los de la CRE, los del IFET, los de tal...
No, todo, el presidente no quiso.
Más de 30 nombramientos porque el presidente
solo,
no quiso.
Solo del Tribunal Electoral son 60 nombramientos pendientes.
Ah, claro, porque están los institutos...
Las OPLES. Los tribunales electorales estatales.
En los estados.
Ahora.
Y van como si lo hubieran hecho bien. Bueno, pues...
Carlos, ¿viste el dato? En la Cámara de Diputados y en el Senado no sacaron ni el 3% de las iniciativas. Ni el 3%. Después, qué vergüenza la fila que les hizo hacer López Obrador en su palacio. Qué vergüenza.
Parecía que les iba a dar apoyos sociales, ¿verdad?
Pues
parecía que les iba a dar un tamal de chipilín.
Así tiene a los reporteros y a sus youtuberos, ellos iban por mucho gusto, claro, sí. En las mañanas a las 4:30. Pero lo de los diputados y senadores de Morena y, como tú dices, elegantemente, aláteres, las rémoras estas del Verde y PT, en la calle haciendo fila y comiendo gelatinas.
Oye,
es que, Carlos...
De vergüenza.
De vergüenza.
De vergüenza. Claro. No tienen...
Dignidad.
Dignidad.
Y el presidente les falta el respeto y ellos, es un honor estar con Obrador y que nos falte el respeto, Obrador.
Sí. Se dejaron tratar como hilachos.
No se deja, les encanta para quedar bien con él, Carlos, hombre. A ver quién es más abyecto.
Pero también imagínate, sin López Obrador, ¿qué sería de estas personas? ¿A qué se dedicarían?
Pues a lo mismo.
No les gustaron las actividades productivas, por eso están en la política.
No.
¿Qué sería de ellos? Pobre gente. ¿Y qué tal la chilladera en el Senado? Ay, ya me voy, pero pues aquí he
¿qué
sido
tal
feliz.
Fernández Noroña en la Cámara de Diputados, ¿sí?
Cuando en realidad convirtieron...
Es que me gana la emoción.
Oye, yo creo que nunca el Congreso había sido tan degradado como en esta legislatura y la anterior.
No, y estos son diferentes. Podrá haber sucedido en aquellos tiempos del priato, de sí, señor presidente,
sí.
Pero ellos dicen que son diferentes.
Sí.
Puta, ¿cuál es la diferencia?
Y proclamarlo y no ser diferentes los hace peor o peores, ¿no?
Al decir que son iguales y no serlo, los hace peores.
Pues sí.
Sin duda. Pero bueno, ahí estaban y luego... Es un honor estar con Obrador.
Sí,
ahí
sí.
En el salón de usos múltiples que ha convertido el salón tesorería. Has visto, ¿no?
Y los bracitos me hicieron recordar a las camisas pardas.
¿Del Doche?
De las camisas pardas del...
No, las del Doche eran las camisas negras.
No,
perdón.
Las de Hitler. Sí. O las...
De la Falange
española. ¿Cuáles eran las de la Falange también?
Azules.
Azules.
Las camisas azules.
Es un honor estar con Obrador. Yo creo que debían hacer una rumba, ¿no? Es un honor.
Pues ya la han hecho. Oye, ¿a ti no te han hecho nunca un amlito de un Carlitos?
No.
¿Muñequitos? Los muñequitos, ¿no?
No, bueno. A mí me han querido escanear de Mattel y de Plastimark.
¿Ah, sí?
Para sacar nuevos muñecos. Ah. Pero yo no me he dejado.
¿No?
No.
¿Dónde te tendrían que apretar a ti para que dijeras algo?
La mano.
O el ombligo.
No.
¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí.
O sea, payaso.
No, pues Carlitos.
¿Y por qué me preguntas si han querido hacer un Carlitos?
Pues porque, como, a ver, tú eres un gran personaje, Carlitos.
No, me digas.
A ver, si hay candidatos a diputados, a senadores y alcaldías que se han hecho su muñequito.
Sí, qué cosa. Qué ridículo, ¿no? ¿Eh?
Digo, es que, ¿por qué tú no?
No, porque no, no, yo qué, yo zafo. No, 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 no.
¿No, no dicen tus admiradoras que eres un muñequito?
No, no, eso dicen las casas de juguetes que quieren explotar, pues, todo esto. Bueno, oye,
dime, Dalito.
Joaquín, pero, ¿qué te parece? Ya en julio, dice el presidente, empezará a verse... ¿Para qué chingados se robaron las Afores que no se movieron las cuentas de los mayores de 70 años?
¿Cómo que en julio?
Dice que ya.
No, no, sí, eso ya.
Firmó el decreto antier.
Sí.
Pero dice que en julio ya van a tener esa lana que, pues, el gobierno se apropió de ella, en lugar de buscar a las personas,
oye,
a los familiares para devolverles.
Y también aportaciones del Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit.
¿Se las va a pellizcar?
Sí, igual, sí, las que estén ahí. ¿Y?
Ahí va dinero de los trabajadores también, la cuota.
Claro, de y de los patrones.
Y de los patrones. ¡Ah, qué cosa!
Oye, y también del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Yo le he llamado el instituto para devolverle lo robado al pueblo.
¿Sí? Pero fíjate la maña, cómo diluir la razón de las Afores. Las Afores, como sabemos, es el ahorro de cada trabajador en la economía formal. Y entonces, de las cuentas que no tuvieron movimiento en 10 años, el gobierno se chinga 40 mil millones de pesos. Y dice, pero es para los propios trabajadores. No, ya no es para don fulano de tal que tenía,
y luego
aunque
te
sea
dicen,
10 mil pesos.
No, pero que quiera reclamarlo, ahí está, ¿eh?
Sí.
A ver,
sí.
¿A quién le va a reclamar?
No, pues al cabo que él ya se va.
Además.
Que pague la que sigue.
Sí, la de atrás paga.
La de atrás paga, como los corriditos en las tiendas, ¿no?
Sí, oye, pero, a ver, Carlitos. También dijo que las obras magnas, ¿no? Sí. Pues lo que no se pueda terminar, lo va a dejar un recado, un mensaje a la sucesora.
Sí. Ahí te dejo, sí, estos pendientes.
Sí. Y también le va a dejar el presupuesto.
¿Y de dónde?
Es una mentira, Carlos. Te voy a decir por qué. Porque el presidente ya no va a hacer ningún presupuesto. El de 2025 se encargará de hacerlo el equipo de la próxima presidenta.
Claro.
Entonces, él le va a meter mano al próximo presupuesto para decir, oigan, para el Tren Maya esto, para Mexicana de Aviación esto, para el AIFA esto, para el Dos Bocas esto, para el Transísmico esto.
¿Qué? Te voy a decir cómo pudiera hacerlo. Como normalmente tiene otros datos y su manera de gobernar es en buena medida un gran misterio, pues quizás...
¿Qué?
Se ha hecho de un guardadito.
No.
Entonces,
bueno, sí, los ahorros. ¿Sí, eh?
Entonces, muy bien puede decir, sobre todo, seguro que él piensa en Claudia Sheinbaum, pues le dejará un recadito que no será público. Asómate abajo de la cama de Benito Juárez, ahí te dejé un baúl. Y con suerte ahí está el guardadito. ¿Qué le va a dejar?
No, no, además no puede, Carlitos, él no puede intervenir en el presupuesto del año que viene, ya no. Él se va a la medianoche del 30 de septiembre, aunque entregue la transmisión de poderes sea el 1 de octubre por la mañana.
¿Tú crees que se va?
Yo soy de los que piensan que no se va a ir, se va a ir
por eso, es una salida virtual.
Sí, porque a ver, ¿Quién va a liderar Morena? Pues solo puede ser él, porque él es Morena y Morena es López Obrador.
Sí.
No hay movimiento sin líder. Esa es una máxima. No hay movimiento sin líder. ¿Qué líder ves en Morena? ¿A quién? Dime.
Bueno,
¿a Mario Delgado?
No. Y en los mítines de la doctora, el grito no es haciendo algún verso, no sé cómo, para halagarla o hacerle la barba a ella, sino que el grito es un honor estar con Obrador, ¿eh? No le dicen contigo, es con Obrador. Fíjate, la profundidad del arraigo que tiene personalmente, claro, López Obrador.
Claro, te digo, es un liderazgo, Carlitos.
Por eso...
Por eso no se va a ir.
En este...
A ver, ha dicho tantas veces que se va, que no se va a ir.
No se va a ir. Y todo esto se da mientras Joaquín...
¿Qué?
Pues siguen llamando, por lo menos para mí, mucho la atención los datos que este comité, yo diría interdisciplinario, porque hay juristas, hay médicos,
la Comisión Independiente
de Salud, la Comisión Independiente sobre la tragedia que sucedió en México con la política del gobierno federal ante el COVID.
¿Sí?
Se da en medio de eso y el presidente dice que los autores de ese informe no quieren a López-Gatell. Pues, ¿por qué lo habrían de querer?
Ah, no.
López-Gatell es quien debiera estar en la camiseta de la Santa Muerte, porque representa la muerte de muchísimos mexicanos. ¿Cuántos?
806 mil.
No, bueno, ese fue el total.
De los cuales el 40%, más de 320 mil, no tenían que haber muerto.
Ese es el problema.
215 mil huérfanos de padre, madre o ambos.
Y esto se lo debemos, pues sobre todo al doctor Muerte. Recuerden ustedes el que decía que los cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven.
Y el mismo que dijo que de llegar, esto lo dijo en abril de 2020, que de llegar, 21, 20, perdón, de 2020, que de llegar a 60 mil muertes sería un escenario catastrófico. Carlos, son 12 escenarios, 13 escenarios catastróficos.
¿Cómo 13?
¿Y sabes qué?
Y es el que dijo,
y le vale madre.
Sí, y es el que dijo que el presidente, con su autoridad moral, no era un vehículo de contagio.
Y bolas, que se contagia tres veces.
Sí. El propio López-Gatell, sí. Pero pues él
ahora
sobrevivió, claro. Qué bueno.
Y ahora es
qué bueno... Para que en algún momento pague, Joaquín.
Tienen que sí.
Yo creo que es una gestión criminal la que hizo, no solo Hugo López-Gatell, sino las autoridades de salud, el secretario Alcocer, sin duda.
Desaparecido.
Con su pésima gestión durante la pandemia.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro.
¿Y qué te parece que en el informe hablan de cómo, no recuerdo cuántos millones de pesos, en la adquisición para Ciudad de México de un medicamento, como dijo Xochitl Gálvez, contra los piojos?
Ivermectina.
¿Cómo se llama?
Ivermectina.
¿Y te acuerdas cuánto gastaron en ese?
No, el dato sí no, porque todos
pues
son datos secretos.
No, pero en el informe hablan de los millones
sí.
Que costó ese medicamento que se suministró a pacientes de COVID y era para matar piojos.
Oye,
qué desastre.
A ver, el informe es devastador para el gobierno del presidente López Obrador.
Pero el presidente dice que lo hicieron enemigos de López-Gatell.
Sí.
Oye, allí hay eminencias, científicos de primer orden, con reconocimiento internacional algunos, como... Sin duda el doctor Julio Frenk.
Como el doctor Jaime Sepúlveda, que lo preside, que lo coordina.
Bueno, en el caso de Frenk, pues por algo es ahora el director o rector, diríamos en México, de la Universidad de Miami.
Sí.
Ahora, con ese tipo de eminencias dicen, no, seguramente no quieren a López, a quien le mandó abrazos, ¿no?
Sí, fue, es una reedición de Enrique Peña Nieto de no te preocupes, Rosario, abrazo a Hugo, lo tiene trabajando de asesor en su palacio. Sí. En materia de salud.
Con la diferencia que Rosario Robles ha sido absolutamente exonerada, sí, de los cargos que le imputaron, y Hugo López-Gatell, según me dicen abogados que saben mucho de este asunto de delitos sanitarios, es muy enchiquerable, Joaquín.
Bueno, ayer hablé con, antes de ayer hablé con el doctor Antonio Lascano, pues una eminencia, sí, sí, sí. Y dijo que la actuación del gobierno de la 4T fue criminal. Criminal, ¿por qué? Por la falta de atención, por la falta de medicinas, por la falta de equipos. México fue el primer lugar mundial de personal de salud muerto por COVID. Como dice el informe, murieron tratando de salvar a otros.
Químicos.
Estamos hablando
doctores,
casi.
Doctores, doctoras, enfermeras. Enfermeros, todo. Enfermeras.
¿Sí? Camilleros.
Camilleros.
Estamos hablando de
4,000 y pico.
4,900, para cerrar cifras, muertos. En ninguna parte del mundo murieron tantos, tantos elementos del sector salud como en México. ¿Y por qué? Por la falta de equipo, por la negativa de vacunar a los médicos del sector privado.
Y acuérdate todo el retraso que hubo para vacunar a los menores. En que
claro,
el doctor Alcocer se atrevió a decir que no le pondría vacunas ni a sus nietos.
¿Y sabes dónde lo dijo? En el Congreso de la Unión. No fue un comentario banquetero. Ahí dijo, yo no voy a vacunar a mis nietos.
Y además dijo algo muy, de verdad, muy, muy, muy desquiciante. Dijo que los seres humanos ya nacemos con posibilidades de generar autodefensas, tal. ¿Cómo explicaría la vacunación contra la polio o el sarampión o la viruela?
Bueno, en México se ha caído el cuadro de vacunación que era modelo mundial.
Era un orgullo.
Ahí está otra vez el sarampión. Que no se presentaba un caso hace no sé cuántos años. Y luego esta intervención del doctor, del desaparecido, fantasmal, doctor Alcocer. ¿Tú lo has visto alguna vez? ¿Has sabido de alguna? No, yo tampoco. Entonces, yo no voy a vacunar a mis nietos. Puta, pues, que él decide sobre sus nietos, yo sería incapaz. Bueno, pues yo podría decir eso de mis nietos, pero a ver qué me dicen mis hijos. No,
te sí, desconocería.
Oye, ¿tú qué? Si tú no decides aquí...
Bueno,
y a pero, que sí, oye, ¿y a que sí los vacunaron?
Yo creo que sí, porque como mienten, igual que respiran, traicionan su palabra, igual que lo hemos visto. Recuerda, pues empezando, me apena decirlo, pues el presidente, uno de sus compromisos fue mantener las estancias infantiles y fue las primeras que se chingó.
Así es.
Bueno, pero a propósito de salud...
Salud, por los
escuché,
tres años.
Ah, salud, Joaquín. Escuché al doctor de la Fuente hablar contigo, Juan Ramón, y parece que, cuando menos en lo que él está viendo, viene una serie de cosas que tienen que ver mucho con apoyo a la ciencia. Sin embargo, Joaquín, a mí me hizo falta de él, pero me hace más falta de la doctora Sheinbaum, una crítica al desastre cometido por la doctora Álvarez Bulla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Ahorita vengo. Del doctor Lascano dijo que a lo mejor la vacuna patria sirve para el futuro. ¿Sí? ¿Sí? Digo, pero ¿y dónde están los respiradores que iba a entregar?
Los Ejecatra.
¿Sí? El CONACYT, otra mentira, pero mentiras contra la salud, mentiras que provocaron muertes. Me parece muy importante lo que dijo el doctor de la Fuente, que es el coordinador de estos diálogos de transformación, que en el encuentro, además en la antigua Escuela de Medicina,
sí,
Ahí fue Claudia Sheinbaum.
Sí.
Territorio de la UNAM.
Sí, cómo no.
Le garantizó de la Fuente, pero sobre todo, el discurso de la Fuente versó sobre eso, la ciencia crítica y libre.
¿Cómo debe ser?
Como tiene que ser la ciencia, y en eso estuvo de acuerdo Claudia Sheinbaum.
Sí, pero yo lo que comento de Conacyt es porque la doctora Álvarez Buya se propuso, desde que tomó posesión, textualmente, acabar con la ciencia neoliberal.
Le pregunté de eso al doctor de la Fuente. Dice, a la ciencia no hay que ponerle apellidos.
Sí. Imagínate nada más.
Oye, entonces, ¿cómo hicieron la patria? Que como les he contado...
¿Con Toloache?
Sí, como les he contado, se desarrolló, no en el Conacyt, no. Se desarrolló en la escuela, en la Facultad de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.
Y ahí, que yo sepa, no la sacaron a partir del Toloache.
No, ni de
la ruda.
Ni de la ciencia de la 4T. ¿Te llevas que el presidente decía cuando el COVID? No, hombre, agua de limón, te iba por Rú. ¿Sí? Y lo mismo llegó a decir el doctor Alcocer, secretario de Salud. Es que Carlos...
deshonroso. Oye, pero el cínico de López-Gatell recuerda, después del desastre que generó en la pandemia, fue precandidato al gobierno de la capital de México.
Sí.
Fue precandidato a la alcaldía de Coyoacán.
Fue precandidato a la Cámara de Diputados.
De diputados o senadores, no recuerdo.
No, de diputados. De diputados. Sí.
En todas... Ni en Morena lo apoyaron.
Y entonces,
pero el presidente...
Ven aquí.
Como hace con el exdirector de Segalmex. Ignacio Valle.
Que lo tiene
de funcionario protegido en la Secretaría de Gobernación. Sí. Como tiene protegido a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración.
Con el desastre que ha sido criminal.
Con el desastre que ha sido de por sí la política de migración, más... la muerte, yo diría homicidio involuntario, de un chorro de migrantes.
De 40.
40
allá en Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez.
Y ahí sigue, nomás que Garduño sigue en el cargo, ¿eh?
Pero dicen, bueno, tiene un día en las mañaneras el presidente que se llama Cero Impunidad.
Ah, sí. También le podría poner Cero Pobreza.
Cero Pobreza. Bueno,
puede poner lo que quiera. Al fin que es... Eso sí es aspiracionista. Yo creo que el presidente debería aspirar que hubiera efectivamente cero impunidad, cuando la impunidad sigue siendo el motor de toda la violencia y de toda la corrupción, porque no les pasa nada. Ahí está Ovalle. 15 mil millones de pesos atracaron en Segalmex, que era la agencia para garantizar la alimentación de los mexicanos. No fueron coches, no fue... basalto, no fueron rieles, no fue cemento, no. Fue alimento para los mexicanos más pobres. Y solo hay un detenido, René Gavira, y por 142 millones de pesos, que no es ni el 1% de los 15 mil millones. ¿Y dónde está, repito, el que era director Ignacio Valle, protegido por López Obrador en un cargo en la Secretaría de Gobernación?
Bueno, pero aún así, el morenismo... y sus partidos parasitarios, pues quieren hacerle un segundo piso, confían en el triunfo de Claudia Sheinbaum, y pues quién sabe cuál sea el resultado el próximo 2 de junio, pero por lo pronto creo que sí se ha estado ventilando muy bien a qué le tiramos los mexicanos votando en uno o en
otro. Los dos candidatos dicen eso. Cada una presentamos dos visiones diferentes de México. Lo fundamental, Carlitos, es salir a votar el 2 de junio.
Eso sí.
Hay que salir a votar y jóvenes vayan a votar, aunque digan, no, eso vale madre, a mí no me importa. Es su futuro. Es su futuro.
Y hay que tomar en cuenta, el abstencionismo normalmente juega para los partidos que están en el poder.
Así es. Siempre.
Si hay gente que cree que eso no debe ocurrir, pues vaya a votar. Y si no, que se aguante.
Te voy a dar unos datos, no que nos aguantemos todos.
Claro.
Mira, el INE dio a conocer el padrón electoral del mundo. Son 98.3 millones de personas. En las elecciones de 2012 y 2018 participó un 63% de votantes. Aquí, el 63% de los 98.3 millones son 61.1 millones de votos. Estamos hablando, Carlos, que quien gane la presidencia necesita más de 31 millones de votos.
Sí.
Y estamos hablando de otra cosa para cuando usted le digan, es que lleva tantos puntos. Un punto con base en estos datos, un punto en porcentual, un punto de encuestas, pues, equivale a 600 mil votos. O sea que cuando te dicen, le llevo 10 puntos, 6 millones de votos.
¿Puedo hacer una acotación a lo
claro,
que dices?
Claro, acótame.
Mira, según lo escribí en Milenio, lo publiqué, la promoción, la adopción que hizo Morena de la camiseta de la Santa Muerte y la amenaza intimidante para quienes hablen mal de López Obrador, le puede reportar más o menos medio millón de votos de la delincuencia, Joaquín.
El 1%
de la votación. O sea, casi el 1% que acabas de decir. ¿Eh? Y creo que todo esto, que para mí, pues la política, lo he dicho muchas veces, es un muladar, creo que tú también la concibes así.
Sí.
Se va a quitar, por cierto, el basurero de la propaganda en las ciudades, pero detrás de todo, Joaquín, queda una incógnita que personalmente me gustaría más que estar viendo el comportamiento de los asuntos políticos.
Dime.
¿Qué pasó con Catarino? En busca del soldado Catarino.
Sí.
Porque salió la misión de casi 100 personas,
sí, militares,
en su mayoría militares, a un archipiélago panameño, a buscar a alguien que no peleó en la revolución, pero que, pues...
Pero como el presidente en un libro escribió hace años que sí,
un pequeño libro, sí. Y lo mandó buscar, a diferencia de la falta de apoyo o de sensibilidad ante los colectivos de madres buscadoras, el presidente sí mandó un barco de la Marina Armada con personal, inclusive peritos forenses,
sí,
para buscar al canijo Catarino. Yo te
Catarino Erasmo.
Quiero preguntar, ¿tú sabes algo?
No han vuelto a informar, Carlitos, tenían que haber regresado el 19 de abril. El permiso
era plazo fijo, ¿verdad?
Era del 18 de febrero al 19 de abril.
Inclusive el Senado tuvo que intervenir para permitir esa misión.
Y yo creo que no han encontrado nada, Carlitos. ¿Por qué? Pues porque si no lo hubieran anunciado en la mañanera como un descubrimiento. Y lo que dices, déjame abundar en lo que dices. En un país donde hay más de 103 mil desaparecidos, el presidente de la República envía una misión de las Fuerzas Armadas, 80 militares, marinos, expertos de la Secretaría de Gobernación en búsqueda, a buscar los restos de un general en una isla panameña, solo porque él lo mencionó en un libro.
Y lo de general
para que relativo. Veas, perdón, para que veas tú lo que es el ejercicio del poder personal.
Sí.
¿Por qué? Porque yo lo digo. Y se va esta misión. ¿Cuánto habrá costado esa misión? Con pues, todo y barco, ¿eh?
Échale solo de combustible del navío.
No, y los costos y los gastos, porque todo cuesta.
Porque ¿sí? comen, ¿verdad?
En desayuno comen y cenan.
Pues
entonces,
con suerte...
¿dónde están los restos? Y ahora ya no la duda es, ¿dónde están los restos del general Catarino Erasmo? No, es, ¿dónde está la misión que mandó López Obrador a costillas de todos los mexicanos?
Pues debiera más bien ofrecerle disculpas a Cecilia Flores y enviar a su colectivo a buscar no solo a Catarino, sino a los 100 servidores públicos que mandó a Panamá para ver si Cecilia sí se lo localiza.
Y yo además de lo de Cecilia, yo me referiría a las familias de los más de 100 mil desaparecidos, Carlos. A las familias. Mira, cuando muere alguien o matan a alguien, es terrible, es lo más doloroso que hay, un asesinato.
Sí, sí, sí.
Pero viene un momento de resignación, ¿sí? En los desaparecidos, Carlos, no hay fin.
No, se queda en permanente estado de zozobra.
Toda la vida.
Joaquín, como sea, felicidades por estos 3 años, felicidades por tus 30 en radio. Y pues Joaquín,
Marín,
de Do
Pingüe,
corre a dar la hora.
Voy puntual de tu parte.
Su gran vocación desde chiquillo allá en Madrid era llegar a México, conocer México, sobre todo Puebla, donde viviste, y llegar algún día en radio a dar la hora.
A decir, jaste, 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 la hora de México. Bueno, no, punto, en punto, hora de jaste.
Joaquín.
Marín.
De Do.
Pingüe. Y nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Les recuerdo que en todas mis redes, en todas mis plataformas, y también en dónde.
En @ Carlos Marín, guión, soy Joaquín.
Guión bajo.
Guión bajo, guión sí, bajo.
¿Eh? Así.
Órale.
Soy. Bueno, gracias y recuerde, cuando usted desee, nos encuentra en todas mis redes y en todas mis plataformas. Esta es la contaminación. Muchas gracias.
Joaquín Marín de Do Pingüe.